Aquí algunas reflexiones con referencia al programa de investigación y desarrollo que SEGVA acaba de poner en operación. Punto y seguido. Este programa fue aprobado por el directorio en su reunión del jueves 11 de marzo de 1971. En esa reunión se trató el presupuesto de SEGVA para el año 1971 y se aprobó agregar una partida de 200 millones de pesos, moneda nacional, para poner en marcha un programa de investigación y desarrollo. Punto y aparte. El objetivo central del programa es aumentar la capacidad técnico-científica de la empresa en las distintas áreas de su gestión. Punto y seguido. Hasta este momento no existe en ninguna actividad explícita y sistemática de investigación y desarrollo. Si bien, por supuesto, en las distintas áreas se realizan aquellos trabajos de troubleshooting necesarios para efectuar las obras, sea adaptando materiales, diseñando a veces pequeños sistemas, etcétera. Pero en todo caso es la natural tarea de adaptación que se presenta en la explotación de cualquier industria. Punto y seguido, no. Y reclaman que sean resueltos a la brevedad posible. Punto y seguido. Yo creo que el programa de investigación y desarrollo debiera atacar estos problemas de inmediato, aun cuando se contara con muy pocos recursos, pero haciendo uso del talento propio que el programa disponga en el momento de inicio, como de lo que el conocimiento que existe en estos temas fuera de SEGVA. En consecuencia, los responsables del programa debieron atacar el problema de aisladores y el problema de aceites aislantes y al mismo tiempo ir trazando la estrategia general, redactando algunos proyectos de presupuesto para el año en curso, explorando las posibilidades existentes en la empresa y en plaza para el ataque de distintos problemas, consultando, ilustrándose a través de la lectura de la bibliografía de los alcances que programas de esta naturaleza tiene en otras empresas del mundo, por ejemplo el Central Electricity Generating Board de Inglaterra, Electricité de France, etcétera, etcétera, de punto y seguido. Esta forma de trabajar es naturalmente compleja y bastante caótica, pero es la respuesta natural a una situación que por sí es caótica, punto y aparte. Como decimos más arriba, el programa de investigación y desarrollo de SEGVA deberá incluir investigaciones en las áreas técnicas específicas de la empresa, tales como generación, transmisión, distribución, etcétera, es decir, lo que se considera clásicamente con investigaciones técnico-científicas en problemas de físicos, químicos, eléctricos, mecánicos, termodinámicos, electrónicos, etcétera. Esta es el área natural del programa, pero una novedad con respecto a otros programas similares establecidos en otras empresas y en otras partes del mundo es que se quiere que el programa también incluya lo que podemos llamar una unidad de análisis e investigación de problemas relacionado con la gestión de la empresa, la gestión comercial, la gestión financiera, la gestión económica, la gestión laboral, la gestión administrativa, punto y seguido. la idea de que todo esto esté bajo una misma unidad orgánica, una misma unidad denominada Programa de Investigación y Desarrollo, es porque lo que se quiere es lograr obtener varias cosas al mismo tiempo. Dos puntos. Primero, la actitud de los investigadores, los problemas de la gestión, debe ser de la misma naturaleza que la actitud de los investigadores de los problemas técnicos. En otras palabras, es el empleo de la metodología científica o del método científico al análisis de problemas. Es la actitud inquisitiva, es la actitud de investigación. Es decir, punto y seguido, ni en el área de la gestión ni en el área técnica el programa está, la preocupación mayor del programa es obtener resultados en el corto plazo, sino generar aquellas ideas que conduzcan que conduzcan con el tiempo a un desarrollo de una capacidad propia de análisis y decisión. Punto seguido. El segundo aspecto es que la interacción entre los grupos de investigación técnica y de investigación de la gestión hará que cada uno de los dos grupos adquiera comprensión de lo que es la otra área. En otras palabras, es muy corriente que en los laboratorios de investigación y desarrollo de una empresa los investigadores estén preocupados exclusivamente por aquellos aspectos técnicos que son de su responsabilidad inmediata, pero vivan a espaldas del proceso de gestión, donde este vivir espalda es verdaderamente lamentable, porque los resultados de la investigación técnica deberán insertarse en una determinada gestión empresaria. Y si no hay una comprensión, incluso si no se establece un lenguaje común entre los actores de uno y otro sector, es muy difícil luego obtener que esos los buenos resultados de la investigación sean realmente empleados por la empresa. También aquellos que están en la gestión deben recibir una suerte de educación de las posibilidades que ofrece la investigación técnica. En el fondo, unir a los dos bajo un mismo una misma filosofía es un ensayo de eliminar el gap de las dos culturas. En toda empresa este gap de las dos culturas es algo muy visible, al mismo tiempo que muy pernicioso para el funcionamiento de la empresa. Como yo creo que esto no puede ser resuelto ni de golpe ni por decreto, por así decir, no por simple medida administrativa, sino que es el contacto permanente entre los personajes de ambas culturas, ese contacto permanente entre los personajes de ambas culturas, el que va desarrollando una actitud común que termina por incluso traducirse en una suerte de lenguaje común que refleja que un lenguaje común o un conjunto de un lenguaje entendible por ambas partes es la manera, la explicitación de que entre ambas culturas se ha logrado una base cultural común. Como los sectores administrativos de la empresa existen actualmente personas o grupos de personas que realizan algunos estudios vinculados a la gestión empresaria, puede surgir la duda de cuál es el sentido que tiene esta unidad de investigación de gestión en el programa de investigación y desarrollo como una entidad separada de las actividades que hoy se desarrollan. Bueno, como en el caso de la investigación técnica, también la investigación en gestión tiene objetivos de mediano y largo plazo que no son los que en la empresa se realizan actualmente. Por ejemplo, en la empresa se aplican actualmente conocimientos propios o generados en otro lado, pero no generados dentro de la misma empresa, a los efectos de resolver determinados problemas. Y aun cuando a veces en conocimientos propios y generados en la empresa no son consecuencia de un análisis sistemático y de un programa explícito, ordenado, permanente y continuo, sino de nuevo, como en el caso del área técnica, el resultado de la inquietud de alguna persona o de su inteligencia, de su talento natural y de su capacidad propia. Bueno, en la marcha de la gestión de la empresa existen innumerables problemas que deben ser investigados a fondo. Por ejemplo, para dar uno solo, el salario que la empresa paga hoy a sus empleados es el producto de una teoría del salario que tiene la sociedad argentina, la empresa en particular, y una consecuencia de convenios de trabajo con el sindicato, basados el sindicato y la empresa en la misma teoría del salario. En distintas partes del mundo en este momento se están haciendo investigaciones a fondo sobre nuevas teorías del salario, en fin, que parten de preconceptos, de puntos de, que parten de fundamentos diferentes en relación al cambio fundamental que ha tenido la sociedad. Esto se debiera comprender muy fácil pensando que la teoría del salario de hoy es muy parecida a la del siglo pasado, y sin embargo la sociedad en su conjunto ha cambiado de manera radical. Este cambio radical no se ha traducido en la teoría del salario, se ha traducido en el monto del salario, en la manera de en la forma de integrar ese monto, en los beneficios sociales que lo integran, pero no en la raíz misma de qué es lo que se paga con el salario. Bueno, investigar una nueva noción del salario es una actividad absolutamente legítima de un programa de investigación y desarrollo. No lo es, en cambio, de un programa de administración de la empresa dentro de los carriles normales o de las condiciones normales. Bueno, y así como este, seguramente hay una cantidad de otros ejemplos. Incluso se podría tomar el caso de las tarifas. La tarifa que actualmente se aplica es también la consecuencia de una cierta teoría de la tarifa que esencialmente se basa en mirar a la tarifa como una fuente de recursos de la empresa, una fuente legítima de recursos para producir su capitalización y facilitar y hacer posible su ampliación en función de las necesidades sociales. Sin embargo, en esta teoría de la tarifa hay bastante poca, se contempla muy poco a la sociedad como a los intereses de la sociedad en cuanto el destinatario final del servicio. Quiero decir, para finalizar esta digresión, que la tarifa tiene en vista a proveer los medios y recursos para que la empresa se desarrolle. Pero esta tarifa a su vez no está integrada al conjunto de parámetros que rigen el comportamiento económico de toda la sociedad. Y así, por ejemplo, cuando hay que decretar un aumento de tarifa, es la coyuntura la que dicta si ese aumento puede ser tanto o cuánto, y no un análisis de su punto y aparte. Este fue el marco de ideas en el que se inscribió el programa de investigación y desarrollo de Segua. Punto y seguido. Veamos ahora una breve síntesis de lo que ese programa ha realizado hasta la fecha y de algunos de los proyectos más interesantes que tiene en desarrollo y que van a tener seguramente impacto muy importante tanto dentro de la empresa como fuera de ella, particularmente en el ámbito de las empresas argentinas, empresas nacionales que proveen a Segva de los insumos más corrientes. Punto y aparte. Subtítulo: el misterio de Enide, con Enide con mayúscula, y todo esto subrayado, punto y aparte. El 15 de abril de 1971, la Secretaría de Estado de Energía y las empresas Segva, como Agua y Energía Eléctrica, Hidronor, Sociedad Anónima, suscribieron un acta cuyo artículo primero establecía claramente, dos puntos, constituir una sociedad anónima con la denominación de Empresa Nacional de Investigación y Desarrollo Eléctrico, Sociedad Anónima, entre paréntesis, ENIRE S.A., cerrar paréntesis, de acuerdo con el régimen de la ley número 17.318, coma de las demás disposiciones que le sean aplicables y las contenidas en el estatuto de la sociedad, que en este acto se procede a leer y es aprobado por unanimidad y forma parte integrante de la presente. Cerrar comillas. Pese a la inobjetable precisión de este texto, al día siguiente los dos matutinos de mayor prestigio del país, entre paréntesis La Nación y La Prensa, publicaron esta noticia con el título, publicaron esta noticia bajo el título de que se había creado una empresa nacional de ingeniería y desarrollo, subrayar ingeniería. Y en la información se agregaba que esta empresa tendría por objeto realizar trabajos de consultoría y de ingeniería en el campo de los proyectos de electrificación. Punto y seguido. Nace así una verdadera comedia de equívocos, entre comillas, porque de inmediato, la reacción inmediata de la gente que leyó la noticia en estos matutinos fue entender que esta empresa, que ENIDE tendría por objeto, que una consecuencia de la creación de ENIDE sería naturalmente desplazar a las empresas consultoras privadas que funcionan, que desempeñan actividades en el campo en el campo eléctrico. Punto y coma. Para otros, ENIDE se desplazaría a los laboratorios de investigación de las universidades, coma del INTI, coma de la Comisión Nacional de Energía Atómica, coma, etcétera, en los que se realiza investigación aplicada a problemas, investigación en el campo de la energía. Coma, etcétera. Punto y seguido. La consecuencia práctica inmediata de esta confusión es que en mi carácter de uno de los miembros fundadores de ENIDE debí pronunciar no menos de 10 conferencias en el plazo de 15 días para tratar en todos los casos de explicar cuáles eran los objetivos de ENIDE. Punto y seguido. Esta confusión sobre el nombre de la empresa y sobre sus objetivos nace esencialmente de que a través de ENIDE se pretende que la creación de ENIDE obedece a una concepción sobre el problema de la tecnología que no está lo suficientemente difundida en nuestro medio. Y por lo tanto, para aclarar lo que se dio en llamar el misterio de ENIDE entre comillas, será necesario dar un rodeo alrededor del problema de la tecnología, no solamente en el campo eléctrico, sino en términos generales. Términos generales, punto y seguido. Por cierto que aclarar el misterio de ENIDE por cierto que la importancia de aclarar el misterio de ENIDE no reside solamente en el nido mismo, sino en que entender las ideas que fundamentaron su creación nos parece importante para la estructuración de cualquier plano programa de desarrollo tecnológico, punto y aparte. El artículo 4 del Estatuto de MIDE establece con toda claridad que esta tiene por objeto, entre comillas, producir, distribuir, vender, comprar, exportar, importar e intercambiar conocimiento técnico científico en el campo de la energía eléctrica y sus aplicaciones. Cerrar comillas. Este texto establece, pues, que ENIDE, Sociedad Anónima, es una empresa productora y comercializadora de conocimiento y tecnología en el campo eléctrico. Esto responde a una cierta concepción sobre el rol de la tecnología en el sistema económico de un país. Punto y seguido. Hay dos características esenciales de la tecnología que no suelen diferenciarse suficientemente. Dos puntos.